Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Ya es oficial, la operación Campamento tiene luz verde del Ayuntamiento de Madrid. El Pleno de Cibeles ha aprobado el acuerdo con el Ministerio de Vivienda que hará realidad este proyecto urbanístico y lo ha aprobado con el único voto en contra del Grupo Municipal de Más Madrid. Mar García, se pone fin así a décadas de bloqueo en esos planes para recuperar los terrenos de los antiguos cuarteles.
Se confirma Cibeles desbloquea la operación Campamento y lo hace sin Más Madrid. Ante los reproches políticos justifica su portavoz Rita Maestre la preocupación. Es el alcalde Martínez Almeida.
Es una oportunidad perdida, es persistir en el error de políticas fracasadas. Lo que hay que hacer con esta operación es blindar el suelo público.
Es sorprendente y es llamativo la ferocidad y el encarnizamiento entre la izquierda. Esperamos que no tenga consecuencias negativas.
10.700 viviendas se anuncian asequibles. Lo primero que arranca en dos semanas es soterramiento de la A5.
Y allí, en la zona de Campamento, los vecinos se van mentalizando para una larga temporada de obras. Quique Díaz.
Sí, un sueño cumplido para los vecinos de los barrios de Batán, Alto de Extremadura, Lucero y Casa de Campo, que ya se imaginan cómo va a quedar su barrio en no mucho tiempo.
Como la Avenida de Portugal, eso va a quedar muy bonito. Y mucho descanso para los que viven en esa, pegados a la carretera, claro.
La otra cara de la moneda, los vecinos que viven más allá de la calle Illescas, la zona del metro de Campamento, la zona de la calle Padre Piquer en adelante, porque ahí todavía no va a verse soterrada la A5 y ya tienen convocada una manifestación para el próximo día 6 de octubre para exigir que les garanticen que ese soterramiento de la A5 se va a prolongar hasta Avenida de los Poblados.
En unos minutos vamos a volver hasta ese punto. Otro escenario por el que pasa hoy la actualidad es el Palacio de la Moncloa. El Gobierno ha decidido aplazar la votación de la senda de estabilidad en el Congreso de los Diputados, prevista para el próximo jueves, ante la falta de apoyos para sacarla adelante y el previsible nuevo varapalo parlamentario. El Ejecutivo trata así de ganar tiempo para negociar. Junts ya ha dicho que se abre a hablar si le presentan una nueva propuesta con mejoras para Cataluña. Y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, llama a la responsabilidad del Partido Popular.
Y por eso, frente a esa llamada a la responsabilidad y al diálogo, ciertamente tenemos un Partido Popular que, con tal de infringir una derrota al Gobierno, están dispuestos a rechazar estos 12.000 millones de euros que van a beneficiar claramente la vida de la ciudadanía de nuestro país.
El PP dice que la responsabilidad de ese movimiento no es suya. Alberto Núñez Feijóo, en Telecinco, insiste en que la legislatura no tiene recorrido.
Seguimos en ese país donde el Gobierno retira dos veces el techo gasto, una porque lo pierde y otra porque parece ser que lo va a perder, para el presupuesto del ejercicio siguiente. Oiga, por aquella frase del señor Sánchez, de un gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina. Pues señor Sánchez, usted no tiene ni coche ni gasolina.
En el exterior crece el temor en la comunidad internacional a una guerra total entre Israel y Hezbollah tras los últimos bombardeos del ejército hebreo en varios puntos del sur del Líbano, que dejan hasta el momento un balance provisional de 558 muertos, entre ellos 50 niños, según el gobierno libanés. Se espera que la Asamblea de Naciones Unidas aborde hoy la escalada de violencia en Oriente Medio con el presidente Pedro Sánchez entre los asistentes. Le acompaña el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Hemos indicado y hemos desaconsejado en nuestras recomendaciones de viaje a cualquier español viajar a Líbano, salvo que sea estrictamente necesario. Y también aquellos que viven en estos momentos en Líbano, la colonia española, que se encuentra en estos momentos bien, que si es posible abandonen el país por los medios comerciales existentes.
Más noticias de este 24 de septiembre en titulares con Enrique López. Novedades para los usuarios de la M30. No se perderá la conexión del GPS al entrar en los túneles.
Seguro que les ha ocurrido entrar al túnel de la M30 y que el Google Maps se vuelva loco. A partir de la próxima primavera dejará de ocurrir después de que el Ayuntamiento de la capital instale un sistema de balizas. Lo explica la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Vamos a establecer unas balizas en las salidas de estos túneles que van a posibilitar conectarse a través de Google a los canales de navegación, y esto va a hacer que los usuarios pues dejen de perderse, entre comillas, por los túneles de calle 30.
Nueva reyerta entre bandas en Ciudad Lineal.
Según las investigaciones policiales, miembros de los Dominican Don't Play y de los Trinitarios quedaron anoche para pegarse en las inmediaciones de la calle del Gerenal Aranaz. Hay 8 detenidos, 4 de ellos menores. Los vecinos de la zona tienen miedo. Desde Delegación de Gobierno, Francisco Martín asegura que la Policía Nacional está centrada en la lucha contra las bandas.
No es la tranquilidad que hace unos años se vivía por esta zona. Vienes un poquito más tarde de trabajar o vienes de noche, ya que ahora oscurece antes, y si vienes con un poquito de miedo.
La Policía Nacional mantiene la máxima intensidad en la lucha contra las bandas juveniles. Estamos absolutamente volcados en el asunto.
El caso Begoña Gómez se amplía.
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que el juez instructor Juan Carlos Peinado investigue también un tercer posible delito de la mujer del presidente: la posible apropiación de material informático propiedad de la Universidad Complutense de Madrid. Desestima así el recurso de la Fiscalía.
Y la Comunidad de Madrid se adelanta a la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo viernes.
El paraíso del artista, del poeta, el soñador. Así es Madrid, así te...
Juan Valderrama ha estrenado este tema, Así es Madrid, y ha puesto el broche final a un acto celebrado en la sede del Gobierno regional, en el que la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado una nueva campaña de turismo que contará con un presupuesto de casi 3 millones de euros.
Para dar a conocer la Comunidad de Madrid y especialmente esos municipios donde, insisto, queremos que llegue más y más vida y empleo. En ella queremos también incluir el patrimonio desconocido, los productos locales, y esta campaña se va a llamar ¿Cuántos días vas a quedarte?
Y con el titular del deporte de este martes, Laura Cabrera.
Con una nueva jornada de liga entre semana, arranca hoy la séptima del campeonato. A las 9 de la noche el Real Madrid recibe al Alavés en el Bernabéu. Será un partido muy especial para Carlo Ancelotti, que cumple 300 encuentros en el banquillo blanco, el segundo entrenador que más veces ha dirigido al equipo después de Miguel Muñoz, que lo hizo en 605 ocasiones. El italiano se muestra orgulloso y afortunado por alcanzar esa cifra redonda.
De momento no tengo fecha de caducidad. He tenido la suerte de hacer 300 partidos en el mejor club del mundo. Algo especial estar en este banquillo. Hacerlo por 300 veces, no digo que es un milagro, ma casi.
Con el derbi del domingo ante el Atlético de Madrid en el horizonte, habrá rotaciones. Endrick podría dar descanso a Mbappé y Tchouaméni a Militao. Se quedó fuera de la convocatoria con molestias Dani Carvajal. Desde las 8:30 lo vamos a contar todo en el 106 de la FM en Onda Madrid. Mañana tendremos doble enfrentamiento catalán-madrileño, Girona-Rayo Vallecano y Barcelona-Getafe. Y para el jueves quedará embalaídos el Celta-Atlético de Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid en conexión, como hacemos cada día, con la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Cómo se circula a esta hora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del incendio de un vehículo que provoca el corte de 2 carriles en la salida de la A4 a su paso por Aranjuez. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la A1 a su paso por Venturada y ya en la M40 en Coslada en ambas direcciones. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución al volante.
El tiempo.
Y vamos ya con la previsión meteorológica. Antonio López, día tontorrón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya se nota la llegada del otoño con estos cielos grises y con temperaturas un poquito más frescas. A esta hora tenemos 20 grados, hoy se espera una máxima de 23 y en principio alguna precipitación, pero solo en áreas de la sierra.
¿Se pueden extender en las próximas horas o ya mañana esas precipitaciones?
En principio hoy no. Mañana esas lluvias pueden afectar a algunas zonas de la sierra y de forma muy esporádica al resto. Se va a reactivar el viento de suroeste y las temperaturas serán similares a las de hoy o ligeramente más bajas. Pero cara al fin de semana, y ya adelantamos mucho, lo que llega es la cara más fresca o más fría del otoño, con viento del norte y con temperaturas que pueden alcanzar un dígito de madrugada.
¿Uno solo? ¿Una cifra
uno,
solo?
Uno solo. Por tanto, noches frías para el fin de semana y máximas, te puedes imaginar, no demasiado cálidas.
Bueno, pues ya nos lo vas adelantando, ¿eh? No podemos quejarnos de que no estamos avisados.
Este año peligra el veranillo de San Miguel. Ya veremos, es el domingo, San Miguel. Ya veremos si no hay post-veranillo de San Miguel.
Bueno, pues ya veremos, nos lo irás contando. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica un día más Quique Viso.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el Plan de Empleo Joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. AIPLAN. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Crea contraseñas largas y complejas para tus dispositivos. Es importante que incluyan una combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Selecciona contraseñas libres de caracteres consecutivos. Evita utilizar contraseñas que incluyan tu nombre, fecha de nacimiento o número de teléfono. Si sospechas que tus contraseñas pueden no ser seguras, cámbialas cuanto antes siguiendo los consejos indicados. Utiliza contraseñas fuertes.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Después de 30 años encallada la operación Campamento Belaluz, tras ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, todos los grupos han votado a favor, excepto Más Madrid. Los terrenos de los antiguos cuarteles darán paso así a un desarrollo de más de 2 millones de metros cuadrados, sobre los que se edificarán 10.700 viviendas. Las obras de urbanización podrían comenzar a finales de 2025. Cibeles, Mar García.
Se han cumplido los pronósticos. El desbloqueo, esa firma de Cibeles, ha llegado con el rechazo de Más Madrid. El alcalde Martínez Almeida, preocupado.
Es sorprendente y es llamativo la ferocidad y el encarnizamiento que ha habido hoy en la izquierda, entre la izquierda, en el Ayuntamiento de Madrid acerca de la operación Campamento. Esperamos que no tenga consecuencias negativas.
Frente a la operación Campamento, la soledad de Más Madrid es justificada por su portavoz, por Rita Maestre, ante los reproches de los socialistas, en concreto de su concejal Antonio Giraldo.
Es una oportunidad perdida, es persistir en el error de políticas fracasadas. Lo que hay que hacer con esta operación y con todo el suelo público que queda en Madrid es blindar el suelo público.
Mire, le digo, estar en contra de todo es, no es, soluciona nada. Creemos que es una oportunidad, por fin, desbloqueada.
socios en el Congreso. A la izquierda, el tirón de orejas político también le llega del Gobierno y del delegado de Urbanismo, Borja Caravante.
Mire, usted piensa que puede formar parte del gobierno sanchista sin mancharse las manos de sanchismo. Y eso no es posible, porque usted es corresponsable, colaboradora necesaria de todas las políticas que llevan a cabo, incluida la operación Campamento.
Y a esto, vos y su concejal, Arnaldo Ansaldo.
La extrema izquierda siempre se llena la boca defendiendo la vivienda pública o protegida, pero lo único que hace es ponerle trabas.
En definitiva, 10.700 viviendas y nos anuncian como asequibles Operación Campamento las primeras grúas en 2026. Antes, a principios de octubre, arranca otro soterramiento, en concreto el de la A5.
A la ministra de Vivienda se ha felicitado por ese acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Madrid. Isabel Rodríguez ha confirmado que el 100% de las viviendas de esta Operación Campamento tendrán precios asequibles y el 60% al menos contará con algún tipo de protección.
Ha sido posible que lo hayamos hecho en este tiempo récord de 10 meses porque ha habido complicidad técnica y política, fundamentalmente entre el Ministerio de Vivienda y también el Ayuntamiento de Madrid, atendiendo a las demandas ciudadanas, al gran reto que tenemos por delante para garantizar el derecho de acceso a la vivienda.
Un proyecto que, como nos comentaba nuestra compañera Mar García, irá ligado al soterramiento de la A5. Sus obras comenzarán en apenas unos días, en la primera semana del mes de octubre. Y en una primera fase se cubrirá, así está previsto, el tramo entre la Avenida de Portugal y la Avenida del Padre Piquer. Nos vamos hasta allí, hasta Campamento, porque Quique Díaz ha estado tomando el pulso a la opinión y al ánimo de los vecinos de cara al inicio de estos trabajos. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Sí, los vecinos de los barrios de Batán, de Alto de Extremadura, de Lucero y de la Casa de Campo, pues ya no se verán separados por tres carriles y por una mediana. Realmente están muy contentos y ya se imaginan cómo va a quedar el barrio después de las obras.
Como la Avenida de Portugal, eso va a quedar muy bonito. Y mucho descanso para los que viven en esa, pegados a la carretera, claro.
Para los vecinos, la verdad, se cumple una reivindicación de mucho tiempo y eliminas una barrera tanto física como psicológica, que es poder pasar al otro lado del barrio sin tener que cruzar un pasadizo.
Sí, yo creo que va a quedar muy bien, porque el tema de unir las dos zonas, hacer el paseo para que se pueda cruzar por donde quiera, le va a dar mucha vida al barrio y a los comercios también.
Contentos después de más de 30 años de reivindicaciones, pero es que esa primera fase deja fuera del soterramiento y en las mismas condiciones que ahora a los vecinos que viven más allá de la calle Illescas, como por ejemplo esta calle Piquer en la que nos encontramos, que tienen miedo de sufrir ruidos y los atascos de las obras de la salida del futuro túnel, y también tienen miedo de que esa segunda fase que les han prometido, dicen, tarde otros 30 años.
Gracias, Quique. El futuro crematorio de la M40 también ha sido hoy motivo de rifirrafe en el Pleno de Cibeles entre el Gobierno Municipal y la oposición. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha justificado que se trata de una sentencia judicial que hay que acatar frente a las críticas de la portavoz socialista Reyes Maroto.
Cumpla con su palabra y no dé la licencia para la apertura del crematorio de la M40. Y en definitiva, que suba aquí y no de la espalda a los vecinos. Asuma su responsabilidad como alcalde de Madrid y empieza a gestionar los asuntos que afectan al día a día de nuestros vecinos.
Pero esto también es un mensaje para todos los vecinos de Usuario y Villaverde. Se puede ser mala política, hacer política mala, pero no se puede ser mala persona y engañar, señora Maroto. Y usted les está engañando.
La actualidad de la ciudad de Madrid también pasa hoy por los túneles de la M30.
Se ha perdido la señal GPS en Google Maps.
Esto que acaban de escuchar va a dejar de ser un problema para muchos conductores. El Ayuntamiento de la capital va a instalar un sistema de balizas que hará que perderse en la circunvalación sea más difícil. Estará disponible la próxima primavera, Raquel Ruiz.
Porque el GPS llegó para quedarse en nuestras vidas y el M30, sin embargo, ahora mismo hace falta.
La verdad es que me parece bien. Sobre todo por las salidas son súper importantes, te las pasas.
Y a falta de GPS, cada cual tiene su truco.
Pues bueno, yo voy conduciendo y entonces antes de meterme en el túnel, miro qué salida es la que tengo que coger y entonces de esa manera pues me ubico y consigo llegar.
A partir de la próxima primavera, conducir por los túneles de la M30 será más fácil gracias al sistema de balizas que va a instalar el Ayuntamiento y que explica la delegada de Obras, Paloma Romero.
Soluciona la misma, vamos a establecer unas balizas
en las salidas de estos túneles, que van a posibilitar conectarse a través de Google a los canales de navegación, y esto va a hacer que los usuarios pues dejen de perderse, entre comillas, por los túneles de calle 30.
Solución que llega acompañada por una inversión de 225.000 euros.
2:19.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid se adelanta a la celebración del Día Mundial del Turismo, que se conmemora el próximo viernes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado en la Real Casa de Correos una nueva campaña que, además del atractivo turístico de la capital, también destaca el de los municipios de la región. Nos vamos hasta la sede del Ejecutivo Autonómico, Begoña Alarcón.
Sí, con un lema llamativo: ¿cuántos días vas a quedarte? Pregunta la Comunidad de Madrid a los turistas que nos visitan y les invita a descubrir la riqueza de sus tres ciudades declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO: Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo del Escorial, pero también de otros municipios.
Queremos dar a conocer exactamente eso, que Madrid es capital, pero también tiene una oferta que enamora, que sorprende y que llena de vivencias a nuestros turistas, ya que en unos días han hecho muchas cosas. Así que nos gustaría que cuando vayamos a preguntar a alguien cuántos días vas a quedarte, nos digan aquí en Madrid, los que sea, hasta que lo haya visto todo. Y además, quiero volver.
Y es que la estrategia de turismo de la Comunidad de Madrid está dando sus frutos. En los primeros 7 meses del año se han alojado fuera de la capital casi 2 millones de turistas, un 2,7% más que en 2023, y 25 de cada 100 fueron viajeros internacionales, es decir, hablamos de casi 500.000 de personas. Y las previsiones apuntan a que cerraremos el año con un gasto turístico total internacional récord que superará los 16.000 millones de euros, por encima de los 13.000 logrados el año pasado. Porque Madrid es una región que acoge irresistible, dice el consejero de Turismo Mariano de Paco.
Porque Madrid es un estilo de vivir, amable e inconfundible, un gran estilo de vida, un lugar donde caben todos los acentos, donde se practica el turismo y se practica también la acogida, porque la Comunidad de Madrid es ese lugar, ustedes bien lo saben, en el que nadie, absolutamente nadie, es ni se siente extranjero.
El turismo es motor económico, representa el 8% del Producto Interior Bruto Regional.
Gracias, Bego. El alcalde de Fuenlabrada mantiene su intención de bautizar con el nombre de Isabel Díaz Ayuso al Centro de Menores Extranjeros No Acompañados que el Gobierno Regional está habilitando en La Cantueña. El Pleno Municipal Fuenlabreño lo votará el próximo jueves. El Partido Popular acusa al regidor de estar utilizando de manera frívola el problema de la inmigración irregular. Cristina Espina.
Sí, hoy, previo al acto que tenía lugar precisamente en Covocalleja para celebrar esos 25 años de trabajo de la entidad y al que ha asistido además el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el alcalde Javier Ayala ha hecho referencia a este asunto, señalando que es una propuesta que aprobarán en el pleno que tendrá lugar este mismo jueves.
Me parece que nada mejor para un responsable político, una responsable político como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, aquella que toma la decisión de forma unilateral y no consulta con este alcalde, de ponerle su nombre, el Centro de Menores No Acompañados, Isabel Díaz Ayuso.
Para Martín, la iniciativa de Ayala pone el foco en que esta es una decisión unilateral de la Comunidad de Madrid.
Y lo que es más importante, en contra del interés del menor, que es en lo que deberíamos estar centrados. Desde luego creo que es una decisión inhumana que tiene un nombre y es Isabel Díaz Ayuso.
Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, también se ha referido hoy a la polémica, ha criticado la actitud de los socialistas.
¿Qué caldo de cultivo está generando el Partido Socialista con este centro? ¿Qué quiere el alcalde de Fuenlabrada? ¿Que los señalen? ¿Que los marquen a sus niños cuando lleguen a Fuenlabrada? ¿O pretenden retransmitir en directo la llegada a través de algún canal de televisión? ¿Qué es lo que están buscando con una polémica que lo único que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid es atender a una emergencia social, a una emergencia migratoria derivada de la irresponsabilidad de un gobierno de España que no tiene política migratoria y que es incapaz de consensuar con las comunidades autónomas?
Por todo ello, Serrano pide más responsabilidad y menos hipocresía.
Alfonso Serrano también ha anunciado hoy que el Partido Popular de Madrid va a convocar movilizaciones contra los continuos retrasos en la red de cercanías y para pedir soluciones al Ministerio de Transportes. Una decisión que se ha adoptado hoy durante la reunión del Comité de Dirección de los Populares en la región. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, el Partido Popular de Madrid va a organizar movilizaciones para reclamar al Gobierno central soluciones a los problemas que sufre la red de cercanías. Una situación insostenible, según Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
Es insostenible que cada día tengamos esos retrasos permanentes y esas averías. Por eso yo les anuncio que desde el Partido Popular de Madrid vamos a iniciar una serie de movilizaciones exigiendo al Ministerio de Transporte soluciones reales e inmediatas. Sabemos que, por las noticias que estamos viendo, que el ministro Puentes está apagando los incendios de su propio ministerio. Pero aunque los madrileños no seamos independentistas ni demos golpes, merecemos una red de cercanías moderna, fiable y segura.
Los populares se van a organizar para ello, entre otros, con sus alcaldes. Las movilizaciones tendrán un gran acto central.
Va a haber movilizaciones tanto a nivel local, en los municipios más afectados por estos retrasos, por estas averías, como estamos buscando el momento, es decir, de una gran movilización, porque creemos que existe un hastío, ya no solo de los alcaldes que tienen que dar explicaciones a sus vecinos de lo que está ocurriendo, lo estamos viendo en las propias cifras, cómo Cercanías ha perdido viajeros y los ha aumentado Metro de Madrid, ¿no?
Y serán movilizaciones sine die hasta que se solucione el problema, afirma Serrano.
Novedades sobre el caso Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid considera que el juez Juan Carlos Peinado es competente para decidir si investiga la querella de Hazte Oír contra la esposa de Pedro Sánchez por haberse apropiado presuntamente de un software del máster de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, informa Lupe Ortiz.
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid supone dos cosas importantes. Primero, es un nuevo varapalo a la Fiscalía, que desde el inicio se ha opuesto a la investigación en contra de Begoña Gómez, pero sobre todo abre la puerta a que se complique más la situación judicial de la mujer del presidente del Gobierno. Dicen los magistrados de la audiencia que los hechos recogidos en la querella que presentó Hazte Oír sobre una posible apropiación indebida del software de la Complutense están conectados, relacionados con los que ya investiga el juez Peinado. Así que rechazan el recurso de la Fiscalía para que este juez no llevara el asunto y determinan que debe asumir la querella de Hazte Oír. Ahora Peinado va a analizar esa querella y verá si acepta añadir nuevos delitos a los de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que ya atribuye a la mujer de Pedro Sánchez.
Detenido en Las Rozas, uno de los fugitivos más buscados de Latinoamérica. Se trata del líder de una banda de Panamá dedicada a cometer asesinatos selectivos y al tráfico de armas y estupefacientes. Tiene los detalles, Marcos Yebra.
es uno de los fugitivos más buscados de Latinoamérica en Europa, según la Interpol. Está acusado de liderar la pandilla Los Terror Killa, dedicada a la comisión de asesinatos selectivos, tráfico de armas y de estupefacientes en Panamá, así como robos en viviendas y atracos. En el mes de julio, los agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la orden de búsqueda a través de Interpol, el Pacto 2.0, un protocolo de colaboración con Latinoamérica, cuando las autoridades panameñas detectaron la existencia de este grupo en la provincia de Colón. Sara Díaz, portavoz de la Policía Nacional.
Las indagaciones de los agentes permitieron comprobar que parte de su familia pudiera encontrarse residiendo en distintos puntos de España. Una vez detectados dos domicilios en las provincias de Madrid y Barcelona, se intensificó la vigilancia sobre una vivienda en el municipio del Escorial, donde vivía un numeroso grupo de familiares del fugitivo, que además cambiaban frecuentemente de domicilio.
En una de esas viviendas a las que se acababa de trasladar su familia se detectó al prófugo. Y tras establecer un dispositivo de vigilancia en la zona, los agentes lo siguieron en coche hasta un centro comercial de Las Rozas, donde finalmente fue arrestado.
A las 2:30 de la tarde, la crónica de sucesos nos lleva también hasta el distrito de Ciudad del Lineal, que ha sido escenario de una nueva reyerta entre bandas. Mónica Roncero.
Reyerta por el control del territorio. Según las investigaciones policiales, Dominican Domplay y Trinitarios habían quedado para pegarse en las inmediaciones de la calle del General Aranaz. Por fortuna, los agentes intervinieron rápido y solo uno ha tenido que ser atendido por contusiones leves. Hay 8 detenidos, 4 de ellos menores, de entre 14 y 23 años, y son de origen español, dominicano y venezolano. La policía les ha intervenido un cuchillo, un punzón y una barra metálica. Los vecinos tienen miedo.
Lo que sí estamos notando últimamente, como que la parte de abajo de Quintana, Carmen, se está subiendo mucha gente para arriba y un poco, bueno, pues no es la tranquilidad que hace unos años se vivía por esta zona. Vienes un poquito más tarde de trabajar o vienes de noche ya que ahora oscurece antes, y si vienes con un poquito de miedo.
Hoy además, Mónica, ha comenzado el juicio contra el que fuera presidente del Club Voleibol Madrid por presuntas agresiones sexuales a 2 jugadoras, una de ellas menor de edad.
La Fiscalía pide para el procesado, que además entrenaba en el club, 32 años de cárcel, 7 de libertad vigilada y 16 de alejamiento de las víctimas por un delito de agresión sexual y 2 de abuso. Los hechos juzgados ocurrieron en verano de 2019 y otoño de 2020, cuando una de las víctimas tenía 15 años. Salieron a la luz en la primavera de 2022. Fue entonces detenido y apartado del club.
Y en Usera, la Policía Municipal de Madrid ha localizado 2 locales de santería en los que se practicaban actividades ilegales. Hay 4 investigados.
Según publica ABC, los locales contaban con altares para sacrificar animales. Uno de ellos estaba regentado por una pareja cubana y funcionaba de manera semiclandestina. La policía encontró en su interior un caparazón de galápago leproso, un tipo de tortuga que cuenta con un cierto grado de protección, y colgando del techo disecada una jutía, roedor originario de Cuba. Vendía además palo de santo, especie protegida que tiene regulado su comercio exterior y cuya procedencia no pudo acreditar, al igual que el propietario del otro local, venezolano.
Seguimos recorriendo la actualidad de este martes en la Comunidad de Madrid, ahora con parada en San Sebastián de los Reyes. Su policía local ha creado un plan extraordinario por el que los agentes van a custodiar las llaves de las viviendas en las que residan personas vulnerables. Se quiere favorecer así una rápida intervención en sus domicilios en caso de emergencia. Patricia Cristóbal.
Sí, la Policía Local de San Sebastián de los Reyes se compromete a custodiar un juego de llaves de los vecinos más vulnerables, como pueden ser personas mayores, dependientes, con discapacidad o con movilidad reducida, para poder acceder a sus casas si tienen constancia de que dentro hay algún incidente. Y lo hacen porque en muchas ocasiones se han encontrado con emergencias dentro de las viviendas donde están estas personas, que por su vulnerabilidad no pueden abrir, lo que les obliga a entrar por terrazas o ventanas, teniendo incluso que recurrir a los bomberos, y la cuestión es que esto ralentiza la atención y puede suponer problemas mayores. Carlos Bolarín, concejal de Seguridad.
Hemos detectado que en el año 2023 tuvimos casi 4.000 llamadas de gente, pues personas mayores, personas con caídas, con golpes. Alguna vez se ha tenido hasta que romper la puerta del domicilio. Que queremos, haciendo este servicio, facilitar a nuestros vecinos, servicio especial que por circunstancias pues están solos en su domicilio.
Este nuevo plan tiene carácter permanente y además conlleva que los agentes van a mantener una relación cercana con estos usuarios.
Es una campaña generalizada para todo el año. No solo quedaría solo los tres meses de verano. Lo que vamos a hacer también es un poco un seguimiento. Queremos también implantar esas llamadas para ver qué tal se encuentran también esos vecinos.
Los interesados deben dirigirse al edificio de Protección Ciudadana para rellenar un impreso con sus datos personales, además de entregar un juego de las llaves de casa.
Problemas en el equipo de gobierno de Hoyo de Manzanares. El Ejecutivo Municipal se ha quedado en minoría tras la dimisión del concejal de Cultura y Patrimonio, Naya Peciña.
Se trata de Manuel Villares, el segundo concejal que dimite en un año y medio de gobierno después de que el pasado mes de febrero Ana María Lorenzo del Partido Popular dejase su cargo. Por el momento el ayuntamiento no ha querido dar declaraciones al respecto, por lo que se desconocen los motivos de la renuncia, pero se sabe que Villares no dejaría el acta de concejal, por lo que pasaría al grupo de no adscritos del Pleno. No es la primera vez que Villares desestabiliza el gobierno local, ya que en el Pleno del pasado mes de julio el exedil pidió que se dejara encima de la mesa el debate para la adhesión al convenio de la red ITINER de la Comunidad de Madrid, ya que Villares aseguró que quería solucionar unas discrepancias en el expediente. Sin embargo, la alcaldesa rechazó esta petición y se abstuvo, al igual que la oposición. Con esta nueva dimisión, el ejecutivo de la alcaldesa Victoria Barderas pierde la mayoría absoluta en el Pleno, ya que se quedaría con 6 concejales, 5 del PP y una de Vox, frente a los 7 de la oposición.
Son las 2:35, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Ante la previsible derrota que iba a sufrir el jueves en el Congreso de los Diputados, el gobierno ha decidido hoy retirar la tramitación de la senda de estabilidad. Asegura que actúa por responsabilidad para ganar tiempo en su búsqueda de apoyos y acusa al Partido Popular de estar actuando de manera irresponsable por negarse a respaldar el techo de gasto. Moncloa, José Luis Urgel.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una marcha atrás que supone una nueva oportunidad al diálogo y a la negociación. Eso es lo que defienden desde el Ejecutivo de Sánchez, que ya desde ayer daban por hecho que no contarían con los apoyos suficientes para ganar la votación tras el cerrojazo de Junts. Sin embargo, en Moncloa no responsabilizan a los de Puigdemont, su socio de investidura y habitual hasta la fecha, sino al Partido Popular. Escuchamos a Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
Y frente a los cálculos partidistas del Partido Popular frente a esta política irresponsable y errática de votar en contra a todo lo que plantea el Gobierno de España, les quiero recordar, porque me parece verdaderamente importante, que votar en contra de esos 12.000 millones de euros no es votar en contra de este Gobierno, es votar en contra de la gente de nuestro país.
En cuanto a la propuesta de Feijóo, que se abre a negociar los presupuestos con el Ejecutivo si retira el cupo catalán, esto dice la ministra portavoz.
Desde la última reunión, si no me falla la memoria, que tuvo el presidente del Gobierno con el líder del Partido Popular, donde se le planteó la posibilidad de debatir, de negociar, de dialogar sobre la financiación autonómica, hasta la fecha no hemos recibido ninguna propuesta.
Y sobre las exigencias de Junts de introducir cambios que mejoren la situación de Cataluña, Alegría insiste en hablar y dialogar, eso sí, no se pone ninguna fecha para alcanzar un acuerdo. Esta situación refleja la debilidad que tiene el Gobierno, pese a ello, dicen, no renuncian a presentar los presupuestos.
El Partido Popular niega cualquier responsabilidad en esa retirada de la senda de déficit porque dice que el Gobierno no se ha sentado a negociar con ellos. El PP asegura que este movimiento es una prueba más de que la legislatura nació muerta. Por su parte, Junts dice que se abre a estudiar una nueva propuesta, eso sí, si se incluyen sus exigencias. Congreso, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo rechaza cualquier responsabilidad en la decisión del Gobierno de retirar la senda de déficit, ya que no han buscado su apoyo. El presidente del Partido Popular en Telecinco considera que Sánchez no quiere perder una nueva votación en el Congreso y demuestra que la legislatura nació muerta.
Parece ser que las reuniones en Suiza para preparar esa senda y ese presupuesto han salido mal y, por lo tanto, en Suiza se ha decidido que España no tenga, al menos de momento, presupuestos para el año 2025. Ya está bien de que le echen la culpa a una oposición con la que ni negocian, ni se sientan, ni buscan acuerdos. Por aquella frase del señor Sánchez, de un gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina. Pues, señor Sánchez, usted no tiene ni coche ni gasolina.
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, habla de humillación.
Es otra humillación y una vergüenza que la gobernabilidad de España dependa del parecer de un golpista que decide cómodamente desde Suiza el devenir de nuestra nación.
Junts celebra la retirada e insta al Gobierno a negociar y mejorar el déficit previsto para las comunidades. Miriam Nogueras.
No hemos donat ni donarem.
No hemos dado ni daremos nuestro apoyo a cambio de nada. Una vez retirada la propuesta, deberían hacer algo que no han hecho, que es negociar y presentar una propuesta que realmente mejore la situación de Cataluña.
Millori la situació de Catalunya.
Los aliados del PSOE ven con buenos ojos el aplazamiento para seguir negociando con Junts. Ven margen para su aprobación. Aina Vidal Sumar, Aitor Esteban, PNV.
Precisamente la decisión tiene que ver con no paralizar el debate. Estamos hablando, por lo tanto, de un avance. Nos vamos a dar más días para poder llegar a un acuerdo que sea satisfactorio por parte de todas las partes.
Tampoco es un drama si al final se llega a un acuerdo.
Para Podemos se pierde una oportunidad de debate sobre los presupuestos. Los morados avanzan que para dar su respaldo a las próximas cuentas públicas no deben incluir recortes y sí avances sociales.
El Gobierno ha actualizado sus previsiones macroeconómicas para los próximos 3 años. Como ayer adelantó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo ha elevado su previsión de crecimiento hasta el 2,7% este año.
Vemos que la economía española está saliendo más fuerte, pese a haber sido la más afectada de entre las mayores economías europeas, está saliendo más fuerte de esta recuperación ya en el año 2023 por encima de nuestros principales socios y con unas previsiones hacia adelante que nos sitúan también creciendo más fuerte y más rápido que ellos y, por lo tanto, abriendo aún más esta brecha.
Hace unos días el Banco de España también mejoraba sus previsiones de crecimiento para este año y los 2 próximos en las primeras proyecciones que ha publicado bajo el mandato de José Luis Escrivá como gobernador de la entidad. Escrivá ha tomado hoy posesión de su cargo. Y el Ministerio de Trabajo lo volverá a intentar. Hoy volverá a sentarse con sindicatos y patronal buscando un acuerdo para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales. Comisiones Obreras y UGT ven agotada la negociación con los empresarios y reclaman al Gobierno que dé un paso al frente y apruebe la medida sin ellos, Paloma Nolasco.
Primero, porque no hay avance con la patronal, Pepe Álvarez, UGT.
¿Por qué no lo hay? Pues porque la COE ha llegado a la conclusión de que esta medida no tiene mayoría en el Parlamento y, en consecuencia, no tiene ningún interés en negociar.
Sin negociación no hay acuerdo, de ahí la necesidad, dice Unai Sordo, de Comisiones Obreras, de que el Gobierno recurra al golpe de efecto del Boletín Oficial del Estado, es decir, regular por ley.
El Gobierno va a tener que pronunciarse y en ese sentido le vamos a exigir que vaya pensando en cómo traduce en un proyecto de ley la reducción del tiempo de trabajo.
La patronal se defiende, la reducción de la jornada es cuestión que se trata en las negociaciones de los convenios. El presidente de la COE insistía hoy en que esta medida no es buena para el país y, preguntado por su pacto con Junts para tumbar esta medida en el Parlamento, Antonio Garamendi, sin decir ni que no ni que sí, contestaba.
¿Qué pasa? ¿Que solo pueden pactar los demás? ¿Qué pasa? ¿Que solo puede pactar las cosas ellos? ¿Solo pueden pactar las cosas el Gobierno? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos nosotros expresar nuestra opinión al que nos quiera oír?
A partir de las 4:30 de esta tarde todos se oirán, aunque la postura del Gobierno está muy clara. Palabras de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
La pregunta es, ¿quién se va a posicionar en contra de una medida que es tan favorable para la vida de la gente? Reducir la jornada laboral mejora la productividad de las empresas, reducir la jornada laboral mejora la vida de las personas trabajadoras, reducir la jornada laboral es también una medida con un enorme impacto de género.
Su partido Sumar también ha contado que el próximo jueves acompañarán a los sindicatos en sus protestas por este asunto ante las sedes de la patronal COE en todas las capitales de provincia del país.
Israel mantiene su presión contra Hezbollah en el Líbano. El ejército hebreo ha atacado en las últimas horas decenas de objetivos de la milicia chií un día después de lanzar una ofensiva que ha causado hasta el momento casi 560 muertos y más de 1.800 heridos. La comunidad internacional ha mostrado ya su preocupación por el temor a que se desate una guerra abierta entre ambas partes. Luis Mínguez.
Israel afirma haber atacado decenas de objetivos de Hezbollah durante la pasada noche y la madrugada, mientras advierte por SMS a la población civil de que debe alejarse de las zonas donde la milicia chií esconde armamento, un elemento que el Estado hebreo utiliza como justificación de sus bombardeos. Daniel Hagari, portavoz del ejército.
Hezbollah es el responsable de esta situación, es su plan para convertir el sur del Líbano en un campo de batalla contra Israel. No podemos aceptar que los terroristas usen armas dentro de las casas de los civiles y las usen para disparar contra civiles.
Tras las jornadas de enfrentamientos más letales en 30 años, el número de fallecidos por los ataques israelíes asciende a 558, medio centenar niños, y el de heridos supera los 1.800, según el Ministerio de Sanidad libanés. Mientras Israel concentra además tropas en la frontera ante una hipotética invasión terrestre, se suceden los llamamientos de la comunidad internacional a un alto el fuego.
And escalation in Lebanon is extremely dangerous.
La escalada de violencia es extremadamente peligrosa y preocupante. Estamos casi en una guerra en toda regla, afirma el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, mientras en declaraciones a Televisión Española, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, condena sin paliativos la escalada militar de Israel por su afectación a los civiles.
Y que desde luego condenamos. El derecho internacional humanitario debe de respetarse. No se puede bombardear indiscriminadamente cuando hay víctimas de la población civil inocentes. Son cifras insoportables.
Mientras, la desnortada Hezbollah afirma haber lanzado decenas de cohetes contra Israel, uno de los cuales habría alcanzado, aseguran, una fábrica de armas a 60 kilómetros en el interior del país.
El próximo 1 de octubre debía entrar en vigor el Real Decreto que va a cambiar la forma en la que las empresas turísticas registran los datos personales de sus clientes. Sin embargo, el Gobierno ha decidido posponerlo hasta diciembre por la presión de los empresarios. Carlos Sánchez Blas.
Se aproxima el fin de la moratoria. La medida se ejecuta a partir del 1 de octubre. César Gutiérrez, copresidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes.
Todos los ciudadanos, nacionales e internacionales, que reserven sus vacaciones en nuestro país, en España, deberán informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre el lugar y las fechas de su estancia en sus vacaciones. Nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfono fijo, teléfono móvil, datos de pago, tipo de tarjeta, titular del pago, número de IBAN.
Jordi Martí es el presidente de ACABE, la Asociación de Agencias de Viajes Especializadas.
El nivel de carga de trabajo que nos supone, las agencias no están preparadas para absorber tal cantidad de trabajo que nos supondría pasar esta información, que como hemos dicho anteriormente, tampoco la tenemos en su mayoría. La imposibilidad de hacerlo a nivel de recursos humanos también.
Temen las sanciones y advierten del perjuicio para el global de la industria turística.
Hemos denunciado ante la Comisión Europea la posible ilegalidad del Real Decreto, que la normativa es desproporcionada e innecesaria y además infringe varias directivas europeas. En breve la Comisión Europea debe pronunciarse y sinceramente esperamos que nos dé la razón y derogue el Real Decreto lo antes posible.
Los representantes de las agencias de viajes denuncian la falta de sensibilidad del Ministerio del Interior.
Este 24 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, una jornada que busca concienciar a la sociedad y a las instituciones del papel fundamental que juegan los investigadores en la lucha contra esta enfermedad, un trabajo que salva vidas, Marta Zúñiga.
De ahí que la Asociación Española contra el Cáncer ponga de relevancia en esta jornada la necesidad de apoyar la investigación oncológica y la innovación. Marta Puyol es directora científica de la asociación.
En el tratamiento del cáncer no es solamente buscar nuevos fármacos, sino que a través de la innovación tenemos que abordar los grandes retos, como es el diagnóstico precoz, como es el tratamiento, como es la cirugía, como es la radioterapia. Hay muchísimos enfoques, no solamente identificar un nuevo fármaco que sea súper novedoso.
Estamos hablando de investigación, de tiempo y de vidas. Y eso es lo que Raquel Campoy, de la plataforma Sin Tratamiento Nos Morimos, ha trasladado esta mañana en el Senado.
Y está claro que no tenemos tiempo, ni nosotras ni nuestros oncólogos, que actualmente no pueden prescribir lo que creen más adecuado y en el momento necesario para sus pacientes. Estamos hablando de tiempo y vida, señorías.
Porque el jueves próximo la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos decide sobre la financiación de varios tratamientos innovadores que podrían ofrecer una nueva esperanza a pacientes con cáncer de mama metastásico, como apunta Victoria Rodrigo, de la mencionada plataforma.
Pero no podemos olvidar que necesitamos que se implementen procesos que agilicen estos trámites burocráticos y todos los tratamientos que estén pendientes de financiación lleguen cuanto antes a las pacientes que lo necesitan. Nuestras vidas y las de miles de mujeres, las que están y las que vendrán, dependen de todos ustedes. Es sencillo, señorías. Sin tratamiento nos morimos. Gracias.
Y han conseguido un respaldo unánime de la Cámara Alta para financiar esos fármacos, el Ejertu y el Troelvi, aprobados en Europa. En España, 18 mujeres mueren cada día por cáncer de mama metastásico.
2:51.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy vuelve el partido de la onda con el Real Madrid por el 106 de la FM. Desde las 8:30 te contamos todo lo que pase en el Santiago Bernabéu, en el Real Madrid a la vez. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nuestros últimos minutos son, como siempre, para la actualidad del mundo del ocio y de la cultura. Viene ya pidiendo paso Isabel García Regadera.
Novedades en la cartelera teatral. El Teatro de la Abadía presenta su primer estreno de la temporada, Histeria, protagonizada por dos jóvenes intérpretes, Yuna Isa Castera y Mariano Estudillo. Histeria saca a su autora y directora, Carla Niemann, de la escena alternativa con un relato teatral surrealista y cómico sobre los males de nuestro tiempo.
El código que estamos usando es el del surrealismo, genera una desnaturalización de lo que yo doy por hecho y esto es lo que causa la risa. Un personaje que está hablando a borbotones, contando sin ningún tipo de código civil, no hay filtros, no hay modales y esto es lo que permite de pronto la liberación y la expresión de dolores y males que puede experimentar una persona.
Histeria estará en cartel hasta el 13 de octubre en la sala José Luis Alonso de la Abadía. En lo que a exposiciones se refiere, tenemos un abanico muy amplio para poder elegir. En la nave 16 de Matadero, música y tecnología recrean la vida a bordo de uno de los buques más famosos de la historia en su noche más trágica, con la exposición inmersiva La leyenda del Titanic. Más de 1.000 metros cuadrados de proyecciones y efectos teatrales y sensoriales bajo el comisariado de Fernando José García Chegoyen.
Lo que le llama a la gente la atención del Titanic son los 1.500 muertos. ¿Por qué? Porque durante el hundimiento, el Titanic estuvo iluminado durante 2 horas y media... y todo el mundo vio lo que hacía todo el mundo. Entonces esos relatos han llegado a nosotros y nos han hecho siempre preguntarnos con mucho morbo qué hubiéramos hecho nosotros. Pero en realidad en la exposición, más que hablar de eso, de lo que se habla era de la maravilla como barco que era el Titanic, porque el Titanic era un barco maravilloso.
Un barco que todavía no abandonamos. Nueva temporada de Los 10 del Titanic. Es otra muestra con el Titanic como protagonista, pero en este caso centrada en el grupo de españoles que viajaron en el barco cuyo destino se truncó la primavera de 1912 con el naufragio más famoso de todos los tiempos. La exposición permanecerá hasta el 20 de octubre en el Centro Cultural Teatro Mira de Pozuelo y está basada en el libro homónimo Los 10 del Titanic de los periodistas, escritores y comisarios Javier Reyero, Cristina Mosquera y Nacho Montero. Escuchamos a Javier Reyero.
Hay texto que informa de un montón de cosas de los españoles del Titanic. Hay fotografías, algunas inéditas que la gente no conoce. Hay infografías. Hemos hecho también, aprovechando la IA, algún tratamiento de fotografías antiguas, que además lo explicamos para que la gente no piense que hay un salto tan raro. Y además de eso, hay algo que nosotros hemos llamado Expo Podcast, que es una audioguía de la exposición.
Y por si todo ello fuera poco, este jueves a las 7 de la tarde la muestra se complementará con la conferencia Españoles en el Barco de los Sueños con Nacho Montero como ponente. Más exposiciones. En la Galería Colina Fine Art se inaugura esta tarde Madrid, ciudad de luces rojas, del pintor Manuel Alejandro Pérez Marrero. Se trata de la particular visión que tiene el artista cubano de Madrid, como destaca el galerista Luis Colina Rodríguez.
Madrid, ciudad de luces rojas, es un proyecto que se viene cocinando hace más de 2 años, conjuntamente y de la mano del artista Manuel Pérez Marrero. Este artista se dedica a representar ciudades desde un estilo muy personal, con una impronta en La Mancha y una tendencia al expresionismo abstracto. Él hace sus propios rostros, sus propios retratos de una ciudad.
Junto a los cuadros de Pérez Marrero, también se presenta la última obra de gran formato de José Luis Colina, artista y propietario de la Galería Anfitriona.
Por mi parte, voy a exponer la obra, que es mi última creación de 6 metros por 2,80 y que recrea una sociedad convulsa, una sociedad con serios problemas, pero siempre desde un punto de vista perfeccionista, clasicista y romántico.
Madrid, ciudad de luces rojas, estará abierta al público hasta el 15 de octubre. La Casa Azul, el grupo de Guille Milky Way, está de cumpleaños. 25 años de trayectoria y una fiesta el próximo 11 de octubre en el Within Center de Madrid. Y los cumpleaños, como mejor se celebran, es con amigos, como en esta canción, Ahora o Nunca, con la que hoy despedimos nuestros apuntes culturales y en la que Soleá Morente acompaña a La Casa Azul.
Se nos fue agotando el tiempo. Promesas muertas en el viento.
Los de las noticias de las 2 en Onda Madrid, nos vamos despidiendo porque ya está por aquí Javier Peña con todo el equipo de Madrid Trabaja, dispuestos a ponerles al día de la actualidad del mercado laboral. Nosotros, ya saben, les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.